Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como autor al creador del universo. Y fue el matrimonio una de las dos instituciones que después de la caída llevaron consigo a Adán y Eva al salir del Edén. Dios creó al hombre y a la mujer para que vivieran bajo el sagrado vínculo del matrimonio. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta relación, el matrimonio es realmente una bendición. Salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface todas las necesidades del hombre y de la mujer, eleva su naturaleza física, intelectual y moral. No cometerás adulterio. Escrito está en Éxodo 20:14. Este mandamiento, el séptimo, no solo prohíbe las acciones impuras, sino también los pensamientos y los deseos sensuales y toda práctica que tienda a desmoralizar. Exige pureza no solo de la vida exterior, sino también en las intenciones secretas y en las emociones del corazón. Cristo, al enseñar cuán abarcante es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como el acto ilícito. Hoy, sábado 23 de noviembre del 2024, tendremos la lección número 217 de la historia sagrada titulada Las obras de la ley de Dios, parte 9, restauración espiritual. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén.
Hola.
Feliz sábado.
Feliz sábado.
Gracias, feliz sábado para todos, bendiciones.
Amén.
Nuestro himno de apertura se titula Por la mañana. Entonemos estas estrofas para la alabanza de Dios.
Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador es símbolo, del Magno Rey Jesús.
Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama viva de la fe y alientan el amor.
Ella. La mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré.
Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar, cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso, misericordioso, todopoderoso Padre Celestial Jehová, bendito, alabado, glorificado, santificado siempre sea tu divino, excelso y maravilloso nombre, adorado Padre, porque solamente tú en tu grandeza eres digno de toda gloria, honra y alabanza por siempre. Agradecidos estamos una vez más para contigo, Padre amoroso, por este tu santo día, ya en que nos permite, Señor, alabarte, adorarte, honrar tu divino y santo nombre. Agradecidos estamos también contigo, Padre, por esta semana que transcurrió. Gracias por habernos brindado las fuerzas, el ánimo, la inteligencia, la sabiduría, para desenvolvernos bien en nuestras labores, Señor. Bendícenos, por favor, en este día, ahora que nos disponemos a escuchar de tu sagrada palabra a través de mi tita, pues ayúdanos a comprenderla, Padre. Y lo más importante, ayúdanos a colocarla en práctica. Queremos suplicarte una gran bendición para mi tita, para su familia, para mis primos, para Jorge. Y gracias, Señor, porque a través de ellos, de su bonita voluntad, de su tiempo, aprendemos acerca de ti, Señor. Quédate, por favor, con nosotros en este día. Todo esto te lo rogamos y lo imploramos por el poderoso y sagrado nombre de nuestro hermosísimo Salvador y preciosísimo Rey Gobernante Cristo Jesús. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Sebas, por la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura del día de hoy lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, y dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén.
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 Muy bien, los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millar a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento: no matarás.
Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento: no hurtarás.
Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, y en esta mañana Isaac quiere alabar el nombre de Dios cantando este precioso canto, Mi Dios es tan grande.
Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, que todo lo puede hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, que todo lo puede hacer. Las montañas son de él, y los valles también. Las estrellas que están más allá. Las montañas son de él, y los valles también. Las estrellas y las flores también.
Amén.
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 Amén. Amén. Dios te bendiga, Isaac, y te haga crecer en esa confianza de que Él es fuerte y poderoso, de que todo lo puede hacer para el bien de tu vida.
Muchas gracias, tía Milena.
El séptimo mandamiento prohíbe a cualquier persona casada, si es hombre, a tener una relación amorosa y voluntaria con otra mujer que no sea su esposa. Y si se trata de una mujer, el mandamiento le prohíbe tener una relación amorosa y voluntaria con otro hombre que no sea su esposo. Veamos cómo el Señor Jesús explicó este mandamiento de una forma muy interesante. Tengamos la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 18.
Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 6, 18.
Amén.
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 Amén. Pregunta, niños y niñas, ¿cómo transgrede un hombre el séptimo mandamiento?
Cuando en pensamiento o en acción tiene otra mujer, el hombre casado.
Amén.
Cuando engaña a otra mujer.
A su esposo con otra mujer.
Bueno, primero que todo queremos hacer una corrección, porque el texto bíblico es Mateo 5, 27. Esa cita que aparecía allí no está correcta, sino que es Mateo 5, 27. Correctamente, cuando un hombre que está casado, y esto también atañe para la mujer, en las palabras del Señor Jesús, el hombre transgrede el séptimo mandamiento desde el momento en que mira a una mujer que no es su esposa, deseando que ella sea su esposa. Y de igual modo, la mujer transgrede el séptimo mandamiento cuando mira a un hombre que no es su esposo, deseando que lo sea. Dios quiere que nos amemos todos, unos a otros, con un amor puro, sincero, filial, amor entre hermanos, amor entre padres, amor entre amigos, pero no con ese amor que de manera exclusiva se dedica a un esposo o a una esposa. Vemos entonces que el adulterio comienza en el corazón con el deseo de tener una relación afectiva con otra persona distinta al propio esposo o a la esposa. Por lo tanto, el séptimo mandamiento nos enseña que debemos cuidar nuestro corazón, velar sobre pensamientos y también sobre nuestras miradas, reconocer nuestros deberes en el matrimonio, amar y obedecer a Dios en todo momento. Muy bien, el texto bíblico de apertura de Hebreos 13:4 nos dice que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces es importante establecer la diferencia, aunque ambas cosas están relacionadas, son diferentes. ¿Qué es fornicación y qué es adulterio? La fornicación, como bien aparece allí escrito, es todo acto amoroso entre un hombre y una mujer antes del matrimonio. Esto es llamado bíblicamente fornicación, es decir, cuando un hombre y una mujer se atreven a tener ciertas manifestaciones amorosas que no son propias de personas solteras, esto se constituye en fornicación. Y en cuanto al adulterio, todo acto amoroso cuando ya se está casado, pero ese acto es por fuera del matrimonio, es llamado bíblicamente adulterio. Es decir, el señor que ya tiene una esposa y pone sus ojos en otra mujer que no es su esposa, o la mujer que está casada y pone sus ojos en un hombre que no es su esposo, sea soltero o sea esposo de otra mujer. La fornicación es más conocida en el mundo moderno como convivencia. Así se suaviza esta palabra. Muchas personas, muchas parejas viven en fornicación porque nunca han sellado el sagrado vínculo del matrimonio delante de Dios. Y el Señor desea que este vínculo se establezca delante de Él y también se manifieste públicamente ante los hombres para que quede claro que ya ese hombre tiene una esposa y ya esa mujer tiene un esposo. De esa manera establecer límites o cercos para que ningún otro hombre se acerque a esa mujer ni ninguna mujer se acerque a ese hombre, deseando recibir manifestaciones amorosas de parte de esa persona. Y en cuanto al adulterio, es más conocido en el mundo moderno como infidelidad. Pero lo cierto es que tanto la fornicación como el adulterio son pecados muy graves a los ojos de Dios. La mayoría de los esposos y las esposas no han entendido aún la gravedad de estos pecados. En la actualidad, muchas parejas viven en convivencia o fornicación y el adulterio se ha convertido en una práctica rutinaria. Cada vez es mayor el índice de infidelidad tanto del hombre como de la mujer. Pero lo cierto es que si ha habido algún error al contraer matrimonio, al escoger esposo o al elegir esposa o al dar este paso tan serio, el Señor nos invita a tomar la cruz y seguir adelante. Por el bien de ambas partes y por el bien de los hijos que pueda haber dentro del matrimonio. Porque el matrimonio el Señor lo estableció para toda la vida. Y cuando somos conscientes de ese deber y ese compromiso que se ha adquirido primeramente delante de Dios, entonces entendemos que debemos sobrellevarnos los unos a los otros con paciencia, con buena voluntad, con ternura, como lo dice el Señor, y amándonos unos a otros, como hermanos en la fe, como coherederos de la salvación, y como aquel o aquella que hemos escogido como compañero permanente. Muy bien, preguntas. Hay dos preguntas sencillas para los niños y las niñas. Primera, después de amar a Dios con todo el ser, ¿a quién debe ofrecer su amor el esposo?
Su esposa.
A la esposa. Muy bien. Muy bien, a la esposa. Primeramente el deber es para con Dios y después para la esposa. Segunda pregunta, después de amar a Dios con todo su ser, ¿a quién debe ofrecer su amor la esposa?
Al esposo.
Al esposo. Muy bien, esto es algo sencillo de entender y es importante que ustedes, niños, aunque pequeños, lo entiendan, lo comprendan y lo acepten de acuerdo a la instrucción que nos da el Señor a través de las Sagradas Escrituras. Muy bien, y como nuestro deseo es poner por obra la ley de Dios, vamos a repasar este canto, Nunca se apartará.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que andes y hagas conforme a todo en lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas ni desmayes, por donde quiera que vayas. Amén.
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 Dios te bendiga, Gabrielita, y llene tu mente y tu corazón también de nobles y elevados pensamientos, de deseos de amar y obedecer a Dios para que Él te guarde por donde quiera que vayas.
Amén. Lo mismo digo, tía Milena.
Amén.
Muy bien. Y la pregunta que debiéramos hacernos en esta mañana es, ¿qué es fornicación según la Biblia? Encontramos un primer texto en 1 Corintios 6:18 que dice,
huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca.
Traducido esto a otras palabras, podríamos decir que la fornicación es un pecado contra sí mismo. Es un pecado muy grave, porque dice la Sagrada Escritura que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, no cumple con el sagrado propósito para el cual Dios nos ha dado el cuerpo. Y ese propósito, pues lo encontramos registrado en el libro de 1 Corintios 6, 19 y 20, que es el complemento de este texto que acabamos de leer, y donde nos dice la Escritura, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y algo muy interesante que encontramos en este texto es cómo comienza. Comienza con la palabra huid. ¿Saben ustedes qué significa huid? ¿Conocen algún sinónimo?
Correr, salir,
escaparse.
Muy bien. Correr, salir de inmediato, escapar, no se detengan a mirar o contemplar la tentación, es lo que nos dice, lo que nos quiere decir el Señor a través de este texto. Por lo tanto, la fornicación es un pecado contra sí mismo. El que practica la fornicación contra sí mismo peca, peca contra Dios y peca contra sí mismo. Encontramos un segundo texto bíblico que nos explica qué es la fornicación.
Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:5.
Amén. Muchas gracias. Por lo tanto, la fornicación, según este texto bíblico, es un pecado de idolatría. Y nosotros hemos estudiado en lecciones pasadas que el idólatra no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, como escrito está en 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el idólatra no da a Dios el honor ni el lugar que solo a él le corresponde en el corazón y en la vida, sino que pone sus afectos en cualquier cosa, y en este caso particular, pone sus afectos el fornicario en su propio cuerpo. Hace de su cuerpo un ídolo, para satisfacerlo, para complacerlo, para jonjolearlo, para darle todo el gusto que el cuerpo quiera, corrompiéndose, contaminándose, manchándose delante de Dios e inhabilitándose a sí mismo para obedecer a Dios. Y encontramos un tercer texto que nos habla acerca de qué es la fornicación y qué pasará con los fornicarios. Y ese texto lo encontramos en...
en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 14 y 15. Y dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira.
Amén. De este texto podemos entonces también decir que la fornicación es un pecado de muerte eterna. Y escrito está en Romanos 6:23. Bueno, vamos a explicar un poco más cómo empieza esta parte donde resaltamos: mas los perros estarán fuera. Hay que aclarar esto para los niños, para que los niños no vayan a pensar que los perros, como los animales que conocemos aquí en la tierra, son despreciados por Dios. Obviamente, en el cielo habrá una nueva creación de parte de Dios, diferente a la que nosotros conocemos aquí. Pero este texto no se está refiriendo a los perros, los animalitos de cuatro patas que ustedes conocen y que muchos tienen en su casa como una mascota. Aquí la escritura se refiere al llamar perros a los homosexuales o sodomitas. Así los llama la escritura, perros. Es decir, poniéndolo en otra, parafraseándolo, diríamos: mas los sodomitas, los homosexuales estarán fuera. Y junto con ellos estarán fuera los hechiceros, los que practican hechicería, brujería, magia negra, magia blanca, todo tipo de magia y de hechicería. Los fornicarios también estarán fuera de las puertas de la ciudad de Dios. Los homicidas, los idólatras. Por eso, pecado de fornicación es igual que pecado de idolatría. Y todo el que ama y hace mentira. Entonces, los mentirosos también estarán fuera de las puertas de la ciudad. Por lo tanto, la fornicación es un pecado de muerte eterna porque excluye al transgresor de morar en las mansiones eternas. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23, encontramos: porque la paga del pecado es muerte, y ahí se refiere a muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y recordemos que la única definición de pecado que existe en la Biblia se encuentra en el libro de 1 Juan capítulo 3, versículo 4, y dice: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que el fornicario transgrede la santa y justa ley de Dios. Y en Primera de Timoteo capítulo 1, versículos del 9 al 11, el apóstol Pablo escribió por inspiración divina: conociendo esto, que la ley de Dios, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, es decir, los que cometen homicidio contra sus padres, y los matricidas contra sus madres, para los homicidas de cualquier clase, para los fornicarios. Para los fornicarios fue dada la ley de Dios. Para el que no fornica, pues la ley de Dios no le va a condenar, porque la está obedeciendo. Para los sodomitas también fue dada la ley de Dios. Para todos aquellos que no quieren tener una esposa, hombres que no quieren tener una esposa sino un esposo, mujeres que no quieren tener un esposo sino una esposa, para los que han cambiado todo lo que Dios estableció desde la creación del mundo, también para los secuestradores, los que roban personas, para los mentirosos, para todo el que se oponga al evangelio del Dios bendito que le fue enseñado a Pablo. Y la palabra fornicación, pues, ha desaparecido aún del discurso cristiano contemporáneo. Suena realmente anticuado pronunciar esta palabra. Se prefiere ignorar. Y la fornicación es tanto espiritual como física y representa una realidad diferente a lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque el hombre que lleva a una mujer a la fornicación le está predicando a ella, al mundo y a sí mismo, un evangelio diferente del evangelio de Jesús. Y está formando una unión espiritual, advierte Pablo, pero con un espíritu diferente al espíritu de Cristo. Y esto obviamente aplica también para las mujeres que, faltas de discreción y de prudencia, seducen a los hombres. Ahora bien, muchos, y tal vez algunos de los aquí presentes, piensan que este no es un tema para tratar con los niños y las niñas, pero se equivocan completamente al considerar este asunto de tal manera, porque no es así. Los niños y las niñas, aunque sean pequeños, son personas como lo somos los adultos. Ellos ven y oyen todo lo que se expone ante sus ojos y oídos. Ellos son curiosos y es mejor enseñarles a conducirse en todas las áreas de su vida bajo los principios dados por Dios, quien desea realmente nuestra santificación y nuestra salvación. El mundo, ustedes como padres saben, yo como madre lo sé, que el mundo está plagado de información corruptora que degrada y corrompe las facultades morales y la sensibilidad que Dios nos ha dado para discernir entre lo sagrado y lo profano, entre lo vil y lo verdadero. No podemos dejar en manos de maestros no temerosos de Dios en las escuelas, en manos de amigos de nuestros hijos, no temerosos de Dios, en manos de cualquiera que hace publicidad y escrita, impresa, gráfica o por radio, televisión o por prensa, para que nuestros hijos sean desmoralizados y sean introducidos en prácticas que no agradan a Dios y que no honran su nombre y tampoco los elevan a ellos a la imagen y semejanza de Dios. Con esto en mente, vamos a tener una lectura muy, muy diciente que se encuentra en el libro La conducción del niño, página 414-415. Y quisiéramos que alguien como hermano Juaco pudiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, muchas gracias, hermana Lady Elena, por invitarme. Pero antes de leer este texto de la conducción del niño, permítame decirlo. Escrito está, que una madre para ser madre, necesita 20 años antes de dar a luz a su primer hijo. De igual manera, los niños como niños deben aprender mucho antes, esto que estamos viendo de fornicación y adulterio para que sean correctos padres delante del Señor. Muy bien. La corrupción moral ha hecho más que cualquier otro mal para causar la degeneración de la raza humana. Su práctica se ha extendido alarmantemente y provoca enfermedades de casi cualquier descripción. Aún niñitos muy pequeños, infantes, nacidos con una irritabilidad natural de sus órganos sexuales, encuentran alivio momentáneo al manosearlos, lo que tan solo aumenta la irritación y los lleva a repetir el acto hasta que se establece un hábito que aumenta con el crecimiento de ellos. Los padres generalmente no sospechan que sus hijos entiendan algo de este vicio. Los que se han entregado plenamente a este vicio destructor del alma y del cuerpo, rara vez pueden descansar hasta que su carga del vicio secreto es pasada a aquellos con quienes se relacionan. Inmediatamente se despierta la curiosidad y el conocimiento del vicio que se propaga de un joven a otro, de un niño a otro, hasta el punto de que es difícil encontrar a uno que no conozca la práctica de este pecado degradante. Una mente corrupta puede sembrar mala simiente en un corto periodo de tiempo, de lo que muchos pueden desarraigar en toda su una vida. La conducción del niño, página 414 a la 15. Amén.
Amén.
Muchas gracias, amén, hermano Paco, por guiarnos en esta lectura. Pregunta, niños y niñas. ¿Es correcto que un niño o una niña manosee su cuerpo o permita que otra persona lo haga, siendo que su cuerpo debiera ser templo del Espíritu Santo?
¡No! No, no es correcto.
¿Aquí?
¡No!
Amén. Quiera Dios que esa manifestación pública de ustedes, niños, de ese no rotundo, sea realmente una convicción que les acompañe desde ahora, desde su tierna edad. Aquí hay niños ya de 2, de 3, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 años. No sé cuántos tiene Carlos Eduardo y Chaira, tal vez 10 y 12 o 13. Y todos ustedes, de alguna manera, deben ser impresionados por el Espíritu Santo, por la influencia de papá y de mamá, quienes amorosamente les quieren enseñar el camino correcto para que ustedes no tengan sufrimiento en esta tierra ni vayan a estar fuera de las puertas de la ciudad de Dios cuando el Señor Jesús venga a rescatar a sus redimidos. Por lo tanto, no. No es correcto que un niño o una niña manosee su cuerpo o permita que otra persona lo haga. Recuerden que su cuerpo debe ser templo del Espíritu Santo, que deben guardarlo en santidad y pureza, que deben cuidarlo porque de eso tendrán que dar cuenta a Dios el día que el Señor Jesús venga a esta tierra. Recordemos todos que el cuerpo es el vehículo o instrumento que Dios nos ha dado para desarrollar una vida y un carácter puro, limpio y santo. La práctica de hábitos secretos ciertamente destruye las fuerzas vitales del organismo. Toda acción innecesaria de algo vital será seguida por su correspondiente depresión. Entre los niños y entre los jóvenes, ¿el capital vital saben cuál es? El cerebro. Y el cerebro es tremendamente, severamente abrumado, en muchos casos a una edad temprana. De modo que se produce una deficiencia y un gran agotamiento, lo que deja al organismo expuesto a enfermedades de diferentes clases. Y el Señor quisiera impresionarles, niños y niñas, infundirles temor reverente para que cuiden sus cuerpos en santidad. Las mentes de muchos niños se debilitan hasta el punto de que tienen solamente la mitad o un tercio del brillo del intelecto que podrían haber tenido simplemente por espaciarse en estas prácticas indebidas. Si tan solo ellos fueran virtuosos y puros, Dios los colmaría de un talento, de un intelecto y también de una inteligencia que superaría en mucho a los que habitan la tierra en este momento. No es propio de un niño que ama y teme a Dios malgastar su cuerpo, su energía, su fuerza vital en un vicio secreto. En su bondad infinita, Dios les hace un llamado a todos, a niños, a jóvenes, a mujeres, a hombres, a todo aquel que se sienta esclavo de esta transgresión. Y esa invitación bondadosa se encuentra en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros. Y nos explica qué es lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque esto es idolatría. De manera que aún los niños pueden llegar a ser fornicarios cuando no respetan el cuerpo que Dios les ha dado. Debemos entonces trabajar y trabajar para ser siervos de Dios y para seguir la senda que Cristo nos trazó. Esta mañana entonces Emiliano quiere cantar para la gloria de Dios este himno, trabajar, trabajar.
Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que Cristo trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre hará que Cristo pronto volverá. Trabajar, trabajar, hay que dar de comer a quien pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor, al saber que de balde los sana su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiar siempre hará que Cristo pronto volverá. Trabajad, trabajad, fortaleza pedid, el reinado del nuevo valor combatid, conducir sus cautivos al libertador y decir que de balde redime su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre harán que Cristo pronto volverá. Amén.
Amén.
Amén. Dios te bendiga, Emiliano.
Amén.
Y te ayude a trabajar y trabajar para estar siempre en Él y sabiendo que Él pronto volverá para redimirte a ti y a todos aquellos que con sincero deseo y buena voluntad quieran ponerse en armonía con su santa ley.
Gracias, hermana Milena.
Muy bien. No cometerás adulterio. El adulterio trae consecuencias graves a la vida de la persona que lo practica. Es un pecado que en vida la persona recibe el juicio y el castigo de Dios. Veamos un claro ejemplo bíblico de lo que es el adulterio. En el tiempo en que salían los reyes a la guerra, el rey David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel a destruir a los amonitas, y ellos sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Leamos entonces en 2 Samuel, capítulo 11, desde el versículo 2 hasta el versículo 5, para ver qué pasó en ese tiempo en que el rey se quedó entonces en su palacio mientras sus soldados estaban sitiando a Rabá.
Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino para él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy en Samuel 11:1. Amén.
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 Gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Estoy encinta, es decir, estoy embarazada. Fue lo que mandó a decirle Betsabé a David. Pregunta, niños y niñas. ¿Transgredió David el séptimo mandamiento al tomar a Betsabé esposa de Urías heteo?
Sí.
Diga.
Sí.
Por supuesto que sí. Betsabé tenía un esposo, que era Urías heteo, un soldado fiel del rey David. Y David tenía varias esposas ya. En ese momento ya hasta Abigail, la viuda del codicioso Nabal, era esposa de él. David adulteró con Betsabé. Y Dios castigó el pecado del rey David. Recordemos que Dios envió al profeta Natán ante el rey David y le dijo que le hablara acerca de un hombre que tenía una sola corderita y que era pobre y la amaba con delirio, pero que había un rico que tenía muchas, muchas, muchas corderitas y ovejitas, y que el día que le llegó un invitado mandó a coger la del pobre para sacrificarla y darle de comer al rico. Y David, todo airado, se enfureció y dijo, pero ¿cómo es posible que tal hombre haya hecho tal cosa? Ese es digno de muerte. Y Natán entonces le dice al rey David que tú eres aquel hombre. Y Dios le envía el mensaje diciéndole, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ah, pero por cuanto con este asunto tú hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, haciendo morir al niño producto del pecado de adulterio, como escrito está en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14. Y ciertamente el niño murió. Y también el profeta Natán le llevó otro mensaje de parte de Dios al rey y le dijo, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual dormirá con ellas a la vista del sol, es decir, a pleno día. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste en secreto. Tú mandaste a traer a Betsabé en secreto, que nadie se diera cuenta, y adulteraste con ella. Pero yo voy a hacer que tus mujeres sean tomadas por otros a plena luz del sol. Y eso escrito está en 2 Samuel, capítulo 12, versículos 11 y 12. Porque entre cielo y tierra no hay nada oculto a la vista de Dios. Y como tercera cosa, recordemos que una de las hijas de David, Tamar, fue violada por uno de sus hermanos, Amnón. Una de las enseñanzas bíblicas acerca de la moralidad de Dios para el hombre es la que hallamos en el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Dios quiere que seamos entes morales, personas morales, con principios, que nos conduzcamos desde pequeños por este mundo con la conciencia de que tenemos un Dios vivo y eterno en los cielos que nos cuida, nos protege, nos guarda, nos sustenta, y que a Él debemos honra y loor con nuestra mente, con nuestro cuerpo y con todo lo que somos. Y para poner freno al libertinaje de la humanidad, Dios ha puesto normas y parámetros en los cuales pueda frenar al hombre y al amo, a los jóvenes y a los niños y niñas en su intento de vivir en los pecados carnales de una manera liberal y desenfrenada. Y esto, la liberalidad y el desenfreno, es lo que promueven los gobiernos modernos que están en contra de los mandatos de Dios y establecen leyes y normas para que en el currículum, en las escuelas, en los colegios y en las universidades se enseñe todo lo contrario a lo que enseña la santa ley de Dios. Por eso es importante, desde espacios como estos que el Señor nos permite y desde los hogares, que todos los que tememos a Dios enseñemos a los niños a temerle y a cuidar sus cuerpos en santidad. Cuando Dios creó y diseñó a Adán y a Eva, les dio un cuerpo y puso su aliento de vida en ellos, haciéndoles almas vivientes. Les dotó de un cuerpo no para que el hombre haga con él lo que le plazca, sino para que su cuerpo fuese recipiente del poder y de la presencia de Dios, un templo del Espíritu Santo. Y cuando un niño, un joven o un adulto, cualquier persona comete pecados de inmoralidad, como la fornicación o el adulterio, está destruyendo su cuerpo. En otras palabras, se causa la muerte a sí mismo. Muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Muerte espiritual porque da la espalda a Dios, rechaza todas sus advertencias y sus consejos. Muerte física porque se degrada y le resta vitalidad a su cuerpo. Y muerte eterna porque estará fuera de la ciudad de Dios. Y una de las razones por las que nuestra sociedad se encuentra tan degradada es por falta de valores morales. La moralidad es algo ridículo para muchos hoy en día. Se ha perdido el respeto, se ha perdido la vergüenza, la persona hace lo que quiere y no tiene el más mínimo temor o cargo de conciencia. No hay temor ni amor a Dios. Y las estadísticas actuales en países como España señalan que el 50% de los hombres y el 35% de las mujeres en matrimonio han cometido y están cometiendo adulterio. Esto nos indica que estamos viviendo en un tiempo donde los valores morales del respeto al matrimonio se han perdido. No se están perdiendo, ya se han perdido. ¿Y por qué? Por la falta de temor a Dios. Porque la humanidad ha decidido vivir sin Dios. Ha apartado a Dios de sus vidas, del hogar, del trabajo, de la escuela, de los negocios, de la sociedad. Se le ha quitado a Dios el lugar que le corresponde y por eso la sociedad y la humanidad se autodestruye. Y tristemente, es muy difícil abandonar uno de estos pecados. Porque el enemigo de las almas toma ventaja. Y sabe que uno, la práctica de uno de estos pecados enlaza al transgresor y lo hace esclavo de sus propias tendencias, de sus propias emociones, de sus propias debilidades. ¿Pero saben algo? Dios tiene un poder superior a ese poder que el enemigo tiene sobre las almas esclavizadas, y Dios puede hacer una transformación para todo el que la necesita. ¿Cómo? Cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando se confiesa el pecado, cuando se lo abandona, siempre se obtendrá de Dios misericordia, ayuda, fuerza y valor para salir de ese pecado. Y hay consecuencias del adulterio en la palabra de Dios. Hay consecuencias del adulterio en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La ley del Antiguo Testamento enumera una serie de comportamientos que se castigaba con la muerte. Y uno de ellos, la muerte aquí en la tierra, aparte de la muerte eterna, se castigaba con la muerte aquí. Y uno de ellos era el adulterio. En el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, dice así.
Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
Y el castigo era el mismo para ambas partes involucradas. El hombre y la mujer que fueren sorprendidos en adulterio debían morir. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 10 al 11, encontramos.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más.
La pregunta allí es, ¿por qué no fue llevado el adúltero ante Jesús, pero sí fue llevada solo la mujer? Esa historia la encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 8, del versículo 1 hasta el 11. Y haciéndola corta, podemos decir que Jesús estaba sentado en el templo enseñando y vinieron los fariseos y los escribas y le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y Jesús fue rodeado por estas personas que se le acercaban y le dijeron, mira, hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo de adulterio. La ley dice, la ley del Antiguo Testamento dice que debemos apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y entonces ahí es donde resulta la pregunta que hacemos al final. ¿Dónde estaba el hombre adúltero? ¿Por qué no fue llevado él ante Jesús? ¿Por qué fue llevada solo la mujer? Si ella había sido sorprendida en adulterio, entonces el hombre también fue sorprendido en adulterio. Pero él no fue llevado ante Jesús porque tal vez, podríamos suponer, no sé, la imaginación nos lleva tal vez a pensar eso, que él era amigo o conocido de los fariseos o escribas, o inclusive, tal vez él era uno de ellos, o era alguien influyente con cierta autoridad. Y no era importante para ellos llevar a Jesús, ante Jesús a este hombre. Ellos no eran sinceros en cuanto a su celo porque la ley de Dios fuese obedecida. Y el Señor Jesús conocía los pecados de cada uno de los que estaba acusando a la mujer. Y él estaba inclinado escribiendo allí en el suelo y escribía en la tierra con el dedo. Pero como ellos insistían en preguntarle, él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecados sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volvió y se agachó a escribir en el suelo. Al examinarse cada uno de estos hombres, fue acusado por su propia conciencia. Y uno a uno se fueron alejando, empezando por los más viejos y luego los más jóvenes. Porque generalmente los mayores suelen ser más celosos que los más jóvenes en cuanto a estos asuntos y a estos temas. Pero fueron los más viejos los que primero se fueron yendo, dice la Escritura. Y ahí es donde el Señor Jesús se endereza y le pregunta, al no ver a nadie sino solo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dice, ninguno, Señor. Y Jesús le dice, en un acto de amor, de misericordia y de bondad, aquel que es el único que puede perdonar pecados, le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hoy no se nos ordena dañar a los que pecan, ni enjuiciarlos, ni lanzar sobre ellos ningún tipo de acusación. Pero en el Antiguo Testamento se nos enseña cuáles eran las consecuencias del pecado de adulterio para que todos, grandes y pequeños, podamos entender cuán ofensivo es este pecado a los ojos de Dios. Pregunta, niños y niñas, así como se compadeció de la mujer adúltera, ¿puede Jesús compadecerse de un adúltero o de un fornicario hoy?
Sí.
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 Sí, sí.
Ciertamente, Jesús se compadece de todos y está dispuesto a perdonar a cualquier adúltero o fornicario que con arrepentimiento genuino y confesando su pecado ante él, se aparte de toda iniquidad para recibirle como su salvador y esté dispuesto a darle honra y gloria con su cuerpo. Como dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis, que es lo más rutinario, o hacéis cualquier otra cosa, cuidar nuestro cuerpo, hacerlo todo para la gloria de Dios. Porque Dios desea que todos seamos santificados, purificados y salvos. Porque Él desea que aquí en la tierra aprendamos a vivir como se vive en el cielo. Y el que no lo aprende aquí, pues no podrá ir al cielo. Porque allá no se nos va a enseñar. Nos ha sido dejada la Escritura para que aprendamos aquí a conducirnos de modo que podamos, si es la voluntad de Dios y nuestro deseo, morar en el cielo donde todo es alegría por doquier. Y Mateo desea alabar el nombre de Dios en esta mañana cantando este precioso canto, todo en el cielo es alegría.
Todo en el cielo es alegría por doquier. Hay conejitos, pajarillos y corderos. Si amas a Cristo, podrás vivir junto con ellos. Y con los niños de otros mundos tú jugarás, entonarás alabanzas. Alabanzas con los santos, tendrás un arpa para acompañar a los santos, bellas mansiones que Jesús te ha preparado, son de diamantes, son de oro y plata, tú las verás, hay miles de cosas tan hermosas. Podrás ir a las estrellas y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás, a Daniel y Eva, al rey David. Y por las calles de oro y plata andarás.
Amén.
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 Amén. Dios te bendiga, Mateo, y que esos... este canto sea realmente una inspiración para ustedes, los niños, y para nosotros, los adultos, para anhelar vivir en esa patria mejor. Poder ver a todos los que han pasado por esta tierra y han podido vencer el pecado, la carne, la tentación y todo lo que nos aflige en este mundo, pero han permanecido fieles e incorruptibles delante de Dios por la gracia de Cristo nuestro Salvador y la permanente influencia de su Santo Espíritu. Muy bien, en vista de tanta inmoralidad, es preciso recordar que cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Que entre los que aman a Dios o profesan amarle, no debiera mencionarse nada acerca de inmoralidad, ni en conversaciones, ni en vana palabrería, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Dejar claro que a la inmoralidad se le debe huir como a una plaga, porque todos los pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades como la fornicación o el adulterio está pecando contra su propio cuerpo. Recordemos que el Señor nos invita a hacer morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. La inmoralidad, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, porque todo esto es idolatría y no le honra a Él. Recordemos que la voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos de toda inmoralidad, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, los malos pensamientos. Recordemos que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, como inmoralidad, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos, rivalidades, disensiones, envidias, borracheras y todo lo que se le parezca. Y que el Señor nos advierte contra estas cosas, porque los que las practican no heredarán el reino de Dios. Recordemos que es en el corazón y en la mente donde nace el pecado. Por lo tanto, velemos sobre nuestros pensamientos cuando estemos solos, sobre nuestras palabras cuando estemos acompañados, para que no caigamos en conversaciones fatuas que Dios no apruebe. Todos, desde niños, desde el más pequeñito hasta el mayor, tengamos en alta estima el matrimonio y la fidelidad que debe el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Porque Dios será quien juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. Recordemos entonces que el acto del adulterio conlleva sus consecuencias, su propio castigo. Y el pecado de la sensualidad es una ofensa cometida contra el propio cuerpo. El libro de Proverbios advierte sobre las consecuencias de estas prácticas. Dice que resta o produce una pérdida de honor y fuerza, que es una pérdida de reputación, es una esclavitud, es muerte, es autodestrucción. Proverbios 6, 28 y 29 dice, ¿andará el hombre sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Y los proverbios también describen el carácter del adúltero. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Cuando leemos estas advertencias de Salomón en los proverbios, pues esto debiera infundirnos temor reverente ante Dios. Esa ley parece ser drástica. La ley del Antiguo Testamento, que está vigente aún hoy, que es la ley de amor y de justicia de parte de Dios. Pero aunque esa ley parezca drástica, violar esa ley trae consecuencias espirituales terribles, que solamente las conocerá o las conoce el transgresor en cierta medida aquí, y las conocerá cuando venga el Señor por segunda vez. Pero como ya dijimos, el pecado del adulterio no está exento de la promesa del perdón que nos extiende el Salvador. Y al estudiar el caso de Juan, capítulo 8, de aquella mujer adúltera, donde el Señor le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que el Señor dice hoy a todos. Deja el adulterio, deja la fornicación, deja esos pecados que te están destruyendo. Yo no te condeno, yo te perdono, yo te quiero restaurar, vete y no peques más. Recordemos todos que Jesús está lleno de gracia y de verdad. Y cuando acudimos a Él con arrepentimiento genuino, confesando nuestro pecado, ese pecado es borrado y Cristo se convierte en nuestro Salvador personal, en nuestro Rey y nuestro Señor. Y Él nos concede entonces perdón y restauración espiritual, pero con una condición, vete y no peques más. Por lo tanto, debemos velar y orar, porque vivimos en un mundo que nos invita a diario y a cada momento a pecar. Muchos dejan que el mundo entre en su hogar, en su mente, en su corazón. ¿Cómo? Por medio de lo que ven y de lo que escuchan, por medio de la televisión, por medio del móvil, del internet, de la música. Entonces llega la pornografía para corromper las avenidas del alma y apagar, destruir todo anhelo de pureza y de santidad. Ruego a Dios en esta mañana que bendiga a los niños y a las niñas y los guarde de toda inmoralidad. Amén.
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 Amén. Amén.
Vamos a terminar el servicio de hoy cantando las estrofas del himno Gran Gozo en mi alma hoy.
Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí.
En mi alma hoy reino días hoy, canciones a mi rey. Feliz y libre Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí.
Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí.
En mi alma reina gratitud y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Amén.
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 Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Sí, sí. Amoroso y bondadoso Padre que moras en el cielo, te damos gracias por habernos permitido reunirnos en tu santo nombre, por la lección recibida. Gracias. Te damos de manera especial las gracias por la oportunidad que nos permites hoy de aprender de ti. Te damos gracias por la vida y la salud, y te rogamos que toques el corazón de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Te damos la gloria, la honra y el poder y permítenos y ayúdanos a vivir en obediencia, guardando tus santos mandamientos. Guárdanos, protégenos y líbranos de todo mal y peligro. Danos dominio propio. Dejamos este santo día en tus manos. Todo esto te lo pedimos en el eterno y glorioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.
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 Amén. Muchas gracias.
Amén. Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro. Ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Damos gracias a Dios por este día, por esta mañana, por esta lección tan importante que debiéramos repasar en nuestros hogares, con los niños, con los jóvenes, porque ciertamente esta lección define en gran medida nuestra relación con Dios y también cómo estamos viviendo delante de Él. Te agradecemos por ello y le pedimos, si es su voluntad, que nos preserve la vida una semana más y nos permita reunirnos el sábado 30 de noviembre del 2024 para tener la lección número 218 de la Historia Sagrada titulada Las Obras de la Ley de Dios, parte 10, Restauración Espiritual. Dios bendiga a cada uno, Dios se compadezca de cada uno y nos guarde en santidad.
Amén.
Amén.
Feliz sábado
para todos.
Feliz sábado. Dios bendiga.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado.
Feliz sábado.